Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 28 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último son los datos diarios del coronavirus que acaba de hacer público el Ministerio de Sanidad. Hoy sumamos 88 muertos más y una tasa de incidencia que vuelve a bajar dos puntitos, hasta los 230 casos. Que Dios me perdone, pero 88 muertos me suenan hasta pocos. Imagino esas 88 familias, 88 dramas, 88 vidas destrozadas y sus alrededores, pero hemos tenido tantos cientos al día. Bueno, hoy 88. Enseguida te hablo del COVID, de las vacunas, pero quiero empezar con los trabajos para repatriar los cuerpos de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile. Regresarán a España en cuanto lo autoricen las autoridades locales de Burkina Faso. Lo harán en un avión del Ejército del Aire, que traerá también el cadáver del colega irlandés asesinado junto a ellos. Los tres blancos, como dijeron los asesinos. Anoche fueron trasladados a Ouagadougou, la capital de Burkina, hasta donde se ha trasladado también ya la cónsul española en Bamako, Mali, que es el país donde tenemos legación diplomática. Está previsto que hoy se les realicen las autopsias. Exteriores quiere acelerar los trámites para traerles cuanto antes de vuelta a España. Burkina Faso sigue atribuyendo el ataque a un grupo terrorista yihadista. En esa zona este del país es relativamente habitual, pero al parecer detrás de la emboscada que sufrieron están las mafias, que cazan de forma furtiva elefantes para traficar con el marfil sus colmillos. Ese es precisamente el reportaje que estaban haciendo nuestros colegas. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Los asesinos de los dos periodistas españoles y el compañero irlandés no son terroristas yihadistas, son traficantes furtivos, criminales que cada año sacrifican miles y miles de elefantes para lucrarse, para sacar rentas de sus colmillos, del marfil. Es un producto extremadamente caro y que está amenazando a esta población de elefantes de los parques nacionales más importantes de África, entre ellos el de Burkina Faso. Estas faunas, reservas naturales, están bajo control en algunos casos de organizaciones criminales fuertemente armadas que escapan del control de las autoridades regionales, en este caso de las autoridades de Burkina Faso, que son incapaces de hacer frente a esta amenaza por falta de medios. De hecho, la operación contra estos furtivos en la que participaban nuestros reporteros españoles terminó precisamente en esta terrible emboscada debido a esa relación de fuerza en donde los criminales, como digo, estaban mucho más armados que las propias autoridades de Burkina B.
No deberíamos olvidar que el Sahel es la auténtica frontera sur de Europa y de España. Alguien me explicó en su día que todo ese enorme desierto desde el Atlántico, Mauritania, el Sáhara, hasta Etiopía, Eritrea, con todo ese África central entre medias, todo eso es nuestra auténtica frontera sur. Imagínate lo que nos jugamos ahí y no hacemos ni caso. En nuestro tema del día, a partir de las 9, vamos a dar más detalles de estos asesinatos y de la realidad en esa zona de África. En España seguimos inmersos en la campaña electoral madrileña y en el debate político que sigue centrado en las cartas amenazantes que reciben algunos políticos. Hoy mismo hemos sabido algo contra Rodríguez Zapatero, otra contra Pablo Iglesias, que han mandado a la Dirección General de la Guardia Civil, el que lo haya hecho, ya le vale, y anoche otra desde Barcelona contra Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver, una reflexión personal. Cuando yo empecé en esto del periodismo, hace ya unos cuantos años, había una máxima ética, que es no informar sobre amenazas de bomba, sobre avisos de bomba, sobre otro tipo de alertas, si había atentado la noticia, pero el resto solo alimentaba a los zumbaos, a los mentirosos y a los malos solamente por alarmar. Pues me parece que nos estamos saltando todas las normas y estamos cayendo otra vez en la trampa que nos mandan los políticos. Cuchos. Esa máxima yo la quiero seguir aplicando, así que únicamente me voy a limitar a contraponer las reacciones de unos y de otros. Primero Díaz Ayuso.
Le estoy prestando la más mínima atención, que es lo que se merece en estas situaciones, para que sigamos con la normalidad de una campaña y la seguridad propia de un Estado de Derecho como el nuestro.
Y luego Pablo Iglesias, que acusa al PP y a Vox de fomentar la crispación. Y esto lo dice él. Mira, escucha en La Sexta.
Cuando es amenazada Ayuso, nosotros condenamos sin matices, sin peros y sin echar balones fuera. ¿Se imaginan que alguien dijera a una mujer víctima de violencia machista, no lo digas, no vaya a ser que esto genere guerra de sexos o polarización? Eso es lo que dice la ultraderecha.
Hablando de violencia machista, Macho Alfa, ¿quién dijo lo de la azotaría hasta que sangrara? ¿Te acuerdas? El día comenzaba con una imagen poco habitual, la de los ministros de Economía de las cuatro principales potencias de la Unión Europea juntos, en Bruselas, para pedir la llegada urgente de los fondos para la recuperación. Marta Ruiz.
La vicepresidenta económica está convencida de que España será uno de los motores de la recuperación europea y así lo trasladaba a sus homólogos francés, alemán e italiano. Tenemos un gran y ambicioso plan de recuperación que nos va a permitir construir una Europa más fuerte. Nuestro país puede ser uno de los motores de la recuperación europea, decía Calviño, que además se unía al mensaje del conjunto de los videoconferenciantes de pedir a los socios europeos rapidez en enviar los planes y agilidad a Bruselas para aprobarlos y que lleguen los fondos. La vicepresidenta económica ha explicado que el plan que van a enviar a Bruselas el viernes incluye inversiones que se van a centrar en un 70% en transición ecológica y digitalización. También ha mencionado que el plan incluye reformas.
A esta hora seguimos pendientes de la reunión semanal entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que siguen preocupadas, claro, ante el escenario legal que se abre cuando termine el estado de alarma dentro de dos semanas. Sobre la mesa de la Interterritorial de Salud también sigue la situación de los 2 millones de españoles que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que aún no saben qué pasará con la segunda. El gobierno, te vas a sorprender, no ha tomado ninguna decisión, pero Pedro Sánchez no pierde oportunidad de hacer propaganda con las vacunas. ¿Te acuerdas de aquella etiqueta que puso? Bueno, pues hoy más. Hoy ha visitado uno de los centros de producción de Janssen en España.
El ritmo de vacunación en España es francamente esperanzador. 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis. Y esto es fundamental.
Eso sí, no se le ha visto por una residencia de ancianos, no se le ha visto por ninguna morgue y tampoco se prevé que vaya a ninguna UCI. Pero a la fotito con la batita puesta en Janssen, hombre, el primero. Sanidad informaba de que esta semana vamos a recibir hasta 2 millones de dosis extras. Llegarán más de las previstas de AstraZeneca y de Moderna. Bien. Hoy, además, Pfizer ha dicho que la suya necesitará un tercer pinchazo de refuerzo dentro de un año. Por eso en COPE nos preguntamos cuánto dura la inmunidad de las vacunas según lo que se sabe hoy. Maribel Sánchez.
Solo las variantes, como la que arrasa ahora en la India, podrían anular que la inmunidad de las vacunas de la COVID sea similar a la de la gripe, como aseguran investigadores como el catedrático de Química Orgánica Javier Pérez Castells.
Sí podemos esperar una inmunización que alcance al año o incluso los 2 años.
Aunque la doctora Cristina Méndez, directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer, nos contaba que ella apuesta sobre todo por la batalla que suelen dar las propias células de la persona vacunada frente a esas mutaciones del virus cuando hayan decaído los anticuerpos, como podría ocurrir con las reinfecciones.
No solo intervienen los anticuerpos, sino que también existe una respuesta celular que permite la generación de células de memoria que pueden quedar en el organismo incluso si el nivel de anticuerpos decayera con el tiempo.
Aunque no será igual para todas las vacunas, Pfizer y Moderna estudian ya la posibilidad de poner dosis de recuerdo el próximo año y Janssen añadiría un segundo pinchazo.
Y termino con una noticia de última hora. Ha muerto Michael Collins. ¿Te acuerdas de Armstrong, Aldrin y Collins? Bueno, pues es uno de los 3 astronautas que llegó a la Luna en 1969 a bordo del Apolo 11. Collins fue el único que no bajó de la nave, que no pisó con sus pies la superficie lunar, por lo que muchos le conocían como el astronauta olvidado. Esta tarde su familia ha informado de su fallecimiento. Tenía 90 años, un personaje para la historia del mundo, y sufría un cáncer. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Quizá a nuestros oyentes no les suene este nombre, María Esther del Campo García. Es lógico, porque no se trata de una brillante docente, pero sí tiene un título que abre todas las puertas del poder. Es amiga de Pablo Iglesias Turrión. Como decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, riega bien el huerto del ex profesor de políticas, cuya cuna universitaria se halla en estas aulas. Aulas tradicionalmente de izquierdas, rebeldes, agitadas por las hormonas juveniles, como ocurrió en la de Ciencias de la Información, donde hemos estudiado algunos, ¿verdad, Ángel? Pero nunca tan sectarias, supremacistas y excluyentes como ahora. La tal María Esther, para que a nadie le quedara dudas de su afinidad con Podemos, la colocaron desde este partido como miembro de la Junta Electoral Central. Esta amiga de Iglesias ha cancelado un acto de Leopoldo López porque dice que hay, y esto es textual, crispación política. Crispación política. Si no fuera trágica, la situación no pararía de reírme. La crispación y el frentismo que Iglesias ha generado, porque se ve de quinta fuerza en la Asamblea de Madrid, impide que un perseguido por la dictadura, amiga del amigo de María Esther, hable en la universidad. Pues nada, cuando María Esther pierda las regalías de Iglesias, siempre le quedará ser su copresentadora en La Tuerca.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados en Cibeles, en medio de nubes y claros. Mañana se espera lluvia especialmente fuerte en la sierra. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A1 en Guadalís de la Sierra, retenciones de entrada en la A1 también Alcobendas y en A6 en El Plantío, problemas de salida en A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada, y en la M40 en Coslada, sentido A3 y Mercamadrid, sentido A42, y en la M50 retenciones en Boadilla, sentido A6. Arco mantiene su celebración en IFEMA entre el 7 y el 11 de julio, tras retrasarse de febrero al verano. La Feria de Arte Contemporáneo celebra su 40 aniversario. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues hay que contarte la resaca del partido ayer del Real Madrid. Salió vivo el equipo de Zinedine Zidane tras ese empate 1 frente al Chelsea. Por cierto, Ángel, la vuelta es el miércoles, pues bien, Marcelo podría perdérsela porque el martes, ojo, tiene que estar de mesa electoral en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Por tanto, habrá que ver si puede viajar el mismo día del partido o si no, tendrá que ser baja para el encuentro de vuelta frente al Chelsea. Esta noche buscamos el primer partido de la segunda semifinal, super partido, el partido, Ángel, de la pasta, de los billetes, entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Tenemos hoy liga porque acaba de comenzar a las 7 el Athletic de Bilbao 0, Valladolid 0. Mañana juega también el Barça contra el Granada, partido aplazado de liga. Y fuera del fútbol, dos apuntes: desde las 7 está jugando el Barça el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga ante el Zenit. Y en tenis, mala noticia, Novak Djokovic no va a estar finalmente en el torneo de Madrid.
Oye, qué marrón lo de Marcelo, ¿eh?
Sí, sí, está el Madrid intentando a ver si puede viajar el día del partido, y el miércoles, en cualquier caso, vamos a ver si le dejan viajar el día del encuentro por eso de las restricciones.
Iba a hacer el chiste fácil, pero visto lo de ayer, ¿quieres que te diga? Casi mejor.
Eso me lo ha dicho hoy más de una, y más de dos, y más de tres personas.
Gracias, Charly.
Adiós, Ángel.
Chao. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Dímelo.
¿El qué?
¿Cómo te hace sentir la primavera, Belén?
Pues de primera. ¿Pero por qué?
Porque tú lo sabes. Bueno, yo creo que con Steel, más todavía de primera.
Así es, Ángel. La primavera nos ayuda a sentirnos nosotros mismos en esos lugares especiales donde todo sabe mejor y huele mejor, como tu jardín, tu bosque, el ático, la terraza o la parcela. Porque gracias a Steel y a su familia de motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores, motoazadas, no hay retos imposibles. Y es que ha vuelto la primavera. Disfrútala ya. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre.
Montes.
Dígame.
La primavera.
Qué bien huele.
Tonto.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre el reto migratorio.
¿Cómo podemos mejorar la integración dentro de los territorios? ¿Y cómo hacer frente a fenómenos como el rechazo y la xenofobia?
Y al acabar, Crash, ganadora de 3 premios Oscar. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche en 13.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Lo mismo no lo has notado, pero hoy es el Día del Ruido, una fecha que pretende luchar contra la contaminación acústica. Bueno, estamos de acuerdo. Por eso, COPE te ayuda a detectar los ruidos más peligrosos. Y para ello, Jon Uriarte, no voy a dar pistas, pero le suspendieron solfeo por el bien de la humanidad.
He visto luz y entrado.
No, digo que no voy a dar pistas para no hablar de los sonidos que tú emites.
Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a decir que cantaba de oído, ¿eh? Lo malo ya. Es que, claro, no tengo el oído afinado. Bueno, pero no soy excepción. ¿Para qué? Me están haciendo gestos como que canto mal. Pero bueno, yo voy a seguir leyendo. Bueno. Para que os hagáis una idea, en un karaoke me echaron por cantar más o menos así.
La Constitución es nuestra amiga. Aunque, ¿qué quieres que diga? No sé muy bien de qué va. Y es difícil aprenderla. Sé que habla de las normas que nos ayudan a convivir.
Lo único bueno es la letra.
¿Te gusta?
Sí, lo único bueno es la letra. La verdad es que no sé de qué va.
No, no, impresionante, impresionante.
Bueno, de entrada, por darle una pista, lo que él está haciendo es inconstitucional.
Sí, sí, eso para empezar, para empezar. Bueno, de todas formas, a mí me gustaría un día cantar con Martín Osborne. Lo digo porque Amor Mediterráneo fue la que canté cuando me echaron del karaoke,
no me extraña.
Como sé que nos escucha, pues eso. Bueno, de todas formas, no hay ruido tan molesto como alguien desafinando, ¿eh?
Sí, o creyendo que canta bien y que lo hace como el mismísimo culo. Bueno, como Tony Genil, seamos sinceros, hizo España te quiero.
Juntos todos unidos, cantemos nuestro recuerdo, por tantos buenos momentos, por los seres más queridos.
Ahí va, ahí va.
España, cariño, cuando te quiero.
Vamos a ver, el problema es no que le quiera él a España, si España le quiere a él.
El problema es todo, macho. O sea, es que además el coro no para de cantar detrás. No.
Claro, para tapar. Uy, para tapar el tema. Bueno, en el día, sí, sabía que te iba a gustar. En el Día del Ruido y en pro de un mundo sin contaminación acústica, estamos señalando esos ruidos musicales molestos.
Sí, como ciertas canciones perpetradas por gente, sí, como ella. Oye, ¿por qué no damos ya la independencia a Cataluña y se queda allí?
Yo te digo una cosa, a mí me descoloca porque dice Gibraltar español, luego quiere la independencia de Cataluña.
Es igual, tío, si no sabe de qué habla. Pero bueno, da lo mismo. Ya tienen un motivo para quedárselo.
Tampoco sé cuál es su tono ni cuál es su timbre, pero bueno, eso es otro tema.
Ella tampoco.
Tampoco. Bueno, Carmele Marchante, por si alguien no lo había descubierto.
Sí,
pero si
sí,
hablamos...
se ha descubierto perfectamente.
Me imagino, pero por si acaso. Pero si hablamos de gritos, los políticos en campaña son ruidosos a la par que molestos.
Hombre, pero si hablamos de potencia de voz, el chorro, la garganta y Z.
Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos.
Ahí
por
va,
Dios.
Una,
líbranos
dos
de ellos.
Y tres.
Aguanta.
Ya.
Resiste las presiones. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Pedro, aguanta. 4 años más.
Ahí está.
Pedro.
Bueno, pues como premio le hemos hecho ministro, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Después de esto, os he hecho un bailecito y ya está.
Y ya está. ¿Para qué quieres más?
Ministro.
Y eso que no es grande, ¿eh? Pero tiene buenos pulmones. Este te grita la oreja y te deja sordo de por vida. Bueno. En esta línea de ruidos molestos, algunos se empeñan en añadir al tono desafinado una letra cuando menos sí, poco atinada.
Como el hombre que se ha hecho famoso por ser amante de la música popular y por otras muchas cosas. Echenique.
¡Pruébame la minga, dominga! ¡Que vengo de Francia! ¡Pruébame la minga!
Yo que no me aburro de escucharle, que no me canso.
A mí lo que me alucina, primero, si se ríen porque les parece gracioso o se ríen de otra cosa. Yo me lo pregunto.
Oye,
ahí lo dejo.
Otros llevan el radio casi en el coche y lo canta,
sí,
ya está.
Sí.
Bueno, que no lo usen de sintonía para la campaña electoral.
Hombre,
bueno,
por favor,
pero
es un tirón.
Esto es un tirón tremendo. Pero no hay que ir muy lejos para escuchar a gente haciendo ruido en lugar de cantando. Es
cierto. Posible. De hecho, ya ha quedado claro que tú cantas muy mal.
No me refería a mí,
¿ah?
Sino vamos a recordar
si
ciertos
canto,
arrebatos
yo
musicales.
Yo canto de cine, tío.
Sí, pues escúchate, que un día hasta tuviste jurado.
Ven a la escuela de calor.
¿No te la sabes?
Primero, deja de poner esa cara de que qué bien que lo estoy haciendo.
Sí, hace falta valor, ¿eh? No hace falta calor. ¿Os habéis colado?
¿Qué?
No digo nada.
O lo tomas o lo dejas, tú mismo.
Es la escuela de calor, hace falta valor. Qué razón.
Creo que eso no te hace ningún bien de cara a la audiencia, de verdad.
Y cae sobre ti una maldición.
No me interrumpas.
Ahí está, Risto Mejide y todo, te ha dicho que no, Expósito, que no.
Has quitado el siguiente párrafo que era el más
así
chulo de la canción.
Sí. Lamentándolo mucho, eres una de las propuestas para abandonar la canción.
Injusto.
¿Qué querías? ¿Que sonara? ¿Que te echaron
injusto
de la academia?
Injusto.
Injusto. Bueno, bailar, sí. Bueno, salvo cuando lanzaste a tu señora por los aires.
Es que se escapó ella sola.
No se escapó ella sola. Le lanzaste por los aires con demasiada efusividad con un rock and roll.
¿Pero eso te lo ha contado ella?
No, me lo has contado tú varias veces porque me lo has confesado.
Pues,
ella simplemente ya, suspira.
Que te lo cuente ya, que es mucho más gracioso.
Ya me imagino.
Bueno, venga, Uriarte.
Bueno, hasta luego, Berú.
Adiós, chao.
Mira.
Mejor de esta canción, aparte de cómo la canta Lauserón, es la letra. Es que me encanta. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pero pensaba que ibas a cantar ahora para repetir la actuación.
Estoy en COPE Tres Cantos, hay un poquito de desfase y luego iba a ser el despiporre y no me da la gana. Digo que estáis hablando de las cartas con amenazas que reciben algunos políticos de toda la vida, pero que ahora se ha hecho súper temazo. Dale, Nekane.
Y nos dice Pedro que respeta que los afectados lo denuncien públicamente, pero nunca debe utilizarse como un arma electoral. También nos dice Nazaret hasta qué punto dar tantos detalles sobre estos envíos alimenta que puedan llegar más. Y nos dice también Cristina, han tenido que poner escolta a los candidatos madrileños que no la tenían, y que eso pues es muy triste. Y también estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, donde ya podéis ver el videoblog de hoy sobre qué pasará, qué ocurrirá después del 4M, y nos dice Lourdes que solo espera que la negociación política esté a la altura y no bajen al barro como está pasando la campaña.
Pues lo llevas claro, Lourdes. Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone.
Hola, Ángel. Ahora la carta con balas era para el expresidente Rodríguez Zapatero. Es como si esos que odian tanto y les gusta dar miedo o les falta un tornillo hubieran encontrado una forma de dar publicidad a su miserable forma de entender la vida. La policía tiene la obligación de intentar determinar la procedencia de estas cartas, porque nunca se debe descartar que alguno de estos zumbados quiera pasar a mayores. Y los políticos, por supuesto, han de cuidar sus discursos para no dar ideas ni cobertura intelectual a los violentos. Luego hablamos.
Luego hablamos. Es un tema muy interesante, Carmelo. En el tema del día, nos vamos a ir hasta Burkina Faso, allí donde han sido asesinados los dos colegas españoles que grababan un documental. El Sahel, la auténtica frontera sur de Europa. Te lo contamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta. Vive grandes historias.
No le des más vueltas. Prueba nuestra jugosa tortilla al punto de día con un 19% de descuento. Por solo 1,49. Nueva calidad día. Confirmada.
Fibra. Fibra. Gigas. Móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en repsol.es.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que se han notificado 88 muertos por coronavirus. Por segundo día, desciende la incidencia acumulada, hoy dos puntitos, se sitúa en 230 casos por 100.000 habitantes. Falta, eso sí, sumar los datos del País Vasco, que hoy no ha podido actualizar su información. En estos momentos está compareciendo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicando las decisiones que se han tomado en el Consejo Interterritorial de Salud. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues lo que está diciendo Carolina Darias es que de momento no hay decisión tomada sobre la segunda dosis de los vacunados menores de 60 años con una primera dosis de AstraZeneca, los que pide la ministra tranquilidad a la espera de recabar una mayor evidencia científica para ver qué hacen con su segunda dosis. Con la primera dosis ya tienen un 76% de eficacia, ha subrayado la ministra de Sanidad, y otros países europeos han distanciado el plazo para la segunda dosis en todo caso, y según ha dicho Darias, la cuestión estará sobre la mesa el viernes en un nuevo encuentro de la Comisión de Salud Pública, mientras el Instituto Carlos III estudia la posible combinación de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer, cuyos resultados no estarán listos como pronto hasta mediados de mayo. Es una decisión compleja, admitía, y confiaba en que próximamente la adoptarán. También en esta interterritorial, la petición de las comunidades autónomas de tener herramientas jurídicas suficientes tras el 9 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma, que no se plantean prorrogar. Y también, por supuesto, la variante india del COVID, con un primer caso sospechoso en estudio, decía Darias, pero aún no confirmado.
La situación invita a ser optimistas, pero esto no se ha acabado, ni mucho menos. Por ejemplo, te cuento lo que está pasando en Baleares. Aún teniendo una incidencia acumulada de 58 casos, ojo, solo 58 casos, hay hospitales como el de Son Espases que no están pudiendo trabajar en sus mejores condiciones. Carol Pérez es médico de urgencias y delegada de Simeval en el hospital de Son Espases. Son declaraciones a nuestros compañeros de COPE Mallorca.
O sea, trabajar así, estar 24 horas trabajando con pacientes por los pasillos, con pacientes en butacas en los pasillos, con camillas en zonas de butacas, con las salas de espera en plena pandemia de COVID a rebosar y mantener las distancias, es muy difícil trabajar así. Después de todo lo que llevamos sufriendo, es muy complicado.
A esta hora se está celebrando un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para debatir sobre la reforma impulsada por PSOE y Podemos. 8 de los 20 vocales quieren llevarlo al Tribunal Constitucional después de que el Congreso avalara la prohibición de hacer nombramientos mientras esté en funciones. Recuerda que la Unión Europea echó todo para atrás. Patricia Rossetti.
Lesión por menoscabo de atribuciones, palabras que se repiten a lo largo de las 16 páginas del informe elaborado por los 8 vocales conservadores que han pedido este pleno extraordinario. Consideran que el Poder Legislativo ha privado al Consejo de una competencia que le atribuye la Constitución de forma exclusiva y excluyente, como son los nombramientos, entre otras funciones. La reforma exprés del PSOE y Podemos menoscaba la independencia judicial y consideran necesario que el TC diga con claridad a quién corresponden las competencias. Aseguran que el conflicto de atribuciones ante el Constitucional se puede plantear en un supuesto de lesión por menoscabo de atribuciones, como consideran que es este recorte de funciones por parte del Parlamento. Sobre la renovación recurren a sentencias del Constitucional y recuerdan que el Consejo no es un órgano que deba organizarse conforme al pluralismo político. No es una institución de representación, sino de garantía.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Estados Unidos, donde acabamos de saber que ha muerto el astronauta de la misión Apolo 11, Michael Collins, a los 90 años, ¿te acuerdas? Armstrong, Aldrin y Collins. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, no exagero, un personaje para la historia, ¿eh?
Total, tú lo repetías ahora y yo también lo tenía en mi memoria.
Sí,
Armstrong,
¿verdad?
Aldrin y Collins.
Lo aprendíamos de carrerilla como...
De carrerilla.
Como... Sí, es verdad.
Y ahí sigue, en algún lugar del cerebro. Era la tripulación, sí, de ese Apolo 11, la misión de la NASA que puso al primer hombre en la Luna, Michael Collins, considerado el astronauta olvidado porque fue el que se quedó en el módulo de mando girando alrededor de la Luna mientras sus compañeros Armstrong y Aldrin pisaban nuestro satélite. Moría, como decías hoy, a los 90 años, víctima de un cáncer. En un comunicado, su familia afirma que el astronauta pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado, y que siempre afrontó los retos de la vida con gracia y con humildad, y que afrontó este su último reto de la misma manera. El vuelo del Apolo 11 fue en 1969. Collins dejó la NASA muy pronto, en 1970, para convertirse en portavoz del Departamento de Estado aquí en Washington, en unos tiempos complicados, eran los tiempos de la guerra del Vietnam. Dejó su puesto a los pocos meses para trabajar en el Museo del Aire y del Espacio, también aquí en Washington, que es el museo más visitado del mundo.
Por cierto, Juan, cambiando de tercio, el FBI ha registrado hoy el domicilio de otrora todopoderoso Rudy Giuliani en Nueva York.
Sí, es una noticia de última hora. La policía ha registrado el apartamento del exalcalde de Nueva York, el exabogado de Trump y el exfiscal Rudy Giuliani, y se ha incautado de varios ordenadores y teléfonos. Los fiscales de Nueva York obtenían esta orden de registro tras presentar pruebas a un juez sobre las presuntas malas prácticas del exabogado de Trump a la hora de hacer lobby en favor de Ucrania a cambio de que las autoridades de ese país hicieran públicas informaciones que afectaran negativamente a los rivales políticos de Trump, entre ellos el actual presidente Joe Biden. El registro ha tenido lugar a las 6 de la mañana y es un paso bastante significativo, Ángel, en estas investigaciones.
Seguro, estaremos atentos. Gracias, Fierro, cuídate.
A ti, hasta luego.
Terminamos en el Reino Unido, donde se ha abierto una investigación al primer ministro Boris Johnson por las reformas que ha hecho en el 10 de Downing Street. Reformas en la casa, ¿eh? Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué pasa, que no ha pedido licencias o que se ha pasado de listo?
Lo segundo, no. Y de caprichosa. Hay motivos razonables para sospechar que ha cometido una o más infracciones. Y lo dice la Comisión Electoral, que hoy precisamente ha lanzado una investigación oficial y que se ocupa, entre otras cosas, de vigilar la financiación de los partidos políticos. Ahora también, pues, de las lámparas, las alfombras de la casa de la calle más famosa de Londres. Lo del piso de Boris y Kerry, porque la reforma tiene mucho que ver con ella, con su novia. Llevan meses dando que hablar. El propio Boris Johnson se habría quejado a su gabinete. No puedo permitírmelo. El papel de las paredes parece que es de oro, dice él textualmente. Si le pagaron donantes voluntarios, si montaron una recaudación entre millonarios, si fue un capricho o una necesidad, es lo que habrá que ver. Pero hay serios indicios de que la financiación tuvo algo en el Partido Conservador o incluso salió de los bolsillos de los contribuyentes. Inicialmente, al menos, porque el primer ministro asegura que él lo ha pagado personalmente, pero ahora se trata de discernir si hubo un préstamo que salió del bolsillo de todos o de dónde salió. Y bueno, no te creas que hablamos de mucho dinero, Ángel. Menos de 70.000 euros. Lo que pasa es que aquí lo más grave sería que hubiera mentido en sede parlamentaria. Y lo más divertido, que la última palabra la tiene él, porque para eso es el primer ministro. Y es el que preside este código ministerial y ético. Veremos.
Pues hablando de mentiras, se vienen aquí, se forran. Gracias, Paloma.
Y de reforma de pisos oficiales,
digo,
sí, sí.
Luego te contaré. Venga, adiós.
Hasta pronto.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno quiere reducir la temporalidad que hay en el empleo del sector público. Actualmente 800.000 interinos ocupan plazas que no están en oposición porque se trata de trabajos coyunturales, en teoría. El problema es que en muchas ocasiones estos interinos acaban encadenando durante años y años un contrato tras otro, siempre en el mismo puesto. Luisa lleva así 18 años como técnico de prevención en un hospital.
No se puede echar en saco roto los años que llevo trabajando y que de alguna manera se tendrá que regular nuestra situación sin que en este tiempo pues hayan salido plazas de nuestra categoría profesional. Genera desconcierto, inestabilidad.
El gobierno va a obligar a las comunidades a hacer fijos a los interinos en 3 años. La duda es si con la que está cayendo es buena idea engordar el sector público. Ah, amigo, a ver si va a haber elecciones dentro de un par de años. Bueno, también nos hemos preguntado cuántos funcionarios hay ahora en España, en qué sectores. Radiografía del empleo público que hacemos con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, 800.000 interinos, ¿cómo se reparten en las distintas administraciones de España?
Pues mira, fíjate, Ángel, que ya esos 800.000 se quedan hasta un poquito cortos, ¿eh? Son más, y además, según los últimos datos del paro registrado, se cuenta ya con más de 1 millón de empleados públicos temporales. O sea, que es que ya es una barbaridad. El 19% tiene contratos de menos de 6 meses y el 26% no llegan al año. Entonces, en la Administración Central, la cuota de interinos se sitúa en el 8%. En las comunidades, el porcentaje se dispara ya a 2 dígitos e incluso algunas rondan el 30%, pero desde la función pública no nos cuentan estos porcentajes. Ya. Es sobre todo un problema que sufren, pues digamos, maestras, enfermeras, en fin, son sectores de la educación y de la sanidad. Los ejemplos más sangrantes, digamos. Yo creo que son los más conocidos, de hecho.
La temporalidad es un problemón en el mercado laboral español, pero en la administración se ha disparado también.
Efectivamente, pues además se ha disparado y por varias razones. La primera, que las comunidades pasan al Estado, por ejemplo, parte de los costes. Así, por ejemplo, en el caso de los maestros, los meses de vacaciones los soporta el sistema de desempleo en lugar del presupuesto autonómico. La segunda razón, pues porque se trata de una forma de saltarse, digamos, los límites legales a las tasas de reposición. Es decir, que la ratio esta de sustituciones por cada jubilación, pues no se cumple. Entonces, utilizan los interinos para no tener que hacer precisamente más contratos, digamos, indefinidos, sacando plazas. Tres, pues los estatutos del empleo público son muy rígidos a la hora de asignar funciones, horarios, localizaciones, y con los contratos temporales, pues lo que hacen es tener más flexibilidad para la plantilla, sobre todo en la sanidad. Y por último, pues las comunidades vuelven a contar con más recursos en los últimos años y lo que han hecho es contratar, pues, más temporales.
Ya. Urge cambiar más que nunca la normativa para arreglar esa interinidad, pero claro, esto choca con el aumento del personal en la administración pública.
Efectivamente. A ver, esto es que es un problema que viene de muy lejos. Ya con el ministro Montoro, en el 2017, se intentó pactar con las organizaciones sindicales públicas la tasa de temporalidad que bajara desde el 23% al 8%. Entonces, bueno, no ha servido de nada porque no se llegó a un acuerdo y, de hecho, la temporalidad en el sector público es ahora mismo casi 10 puntos más elevada que en el privado. O sea, es que es una barbaridad. Y está claro que el actual marco no sirve para contener la interinidad ni los abusos que de ella se derivan.
Oye, ¿qué ha propuesto el gobierno actual para acabar con esa temporalidad?
Bueno, tú lo apuntabas al principio, Ángel. Está preparando un cambio del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para limitar el uso de los interinos. El principal objetivo es el que te comentaba ahora mismo, bajar la tasa de temporalidad y que no supere el 8% en el conjunto de las administraciones públicas. Por eso el ministro ha anunciado ya que va a invertir 1.000 millones de los 4.000 de un componente del plan de recuperación para reducir la temporalidad y elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. O sea que al final, pues, confían que antes del verano comunidades, ayuntamientos y sindicatos alcancen un acuerdo sobre este tema y en septiembre pues tener aprobado en principio su anteproyecto de ley.
Oye, llámame mal pensado, pero ¿no habrá elecciones dentro de un par de años?
Bueno, los números dan ya, para tener dentro de un par de años elecciones, si no antes.
Por eso. Oye, ¿con cuánto personal cuenta el conjunto de las administraciones y cuánto gasto supone esto?
Vamos a ver. Ahora mismo son como 3,3 millones. La Administración Central cuenta con más de 500.000, la Seguridad Social 25.300, comunidades autónomas casi 2 millones, Administración Local 660.000, y empresas e instituciones públicas 172.000, o sea, el entorno del 3,3. Los gastos de personal, pues en 2020 se alcanzó un nuevo récord, claro, en un año estupendo, ¿sabes?, para tener que seguir soltando dinero. Y llegaron a la cifra récord de 140.470 millones de euros, mientras que el déficit que teníamos se situó en la frontera del 11%, como bien sabes. Total, que esto sería como el equivalente. Es que lo hemos dicho, 140.000 millones, pues el equivalente a los fondos del mecanismo de recuperación que ha fijado para que España pueda salir de la crisis económica.
Claro, cuando uno habla de la administración y de los funcionarios, pues te imaginas, por supuesto, médicos, profesores, guardias civiles, policías, también la gente de las oficinas. Ajá. ¿Tenemos una administración pública elefante? fantástica, o como se diga eso.
Sí, claro, es enorme, o sea, es una barbaridad. Yo creo que deberíamos empezar por el recorte de estos gastos y priorizar puestos de trabajo. Y bueno, sobre todo, tanto que hablan de digitalización del resto del país, pues habría que digitalizar muchas partes de la administración. Mira el SEPE, lo que está ocurriendo con el SEPE, que la gente todavía escribe en papel.
Sí, sí, es verdad. Oye, y una última cuestión. ¿Cobran todos por igual o existen grandes diferencias?
No, existen grandes diferencias como cualquier otro empleo del mercado laboral español. No es fácil precisar el salario de un funcionario, puesto que lo que tienen son muchas categorías y además muchos complementos y cobran trienios. En fin, el tema es que irían, pues más o menos como en el mercado español, entre los 9.000 euros anuales brutos hasta 30.000, pero ya te digo que con complementos de destino, pues no sé, los trienios, antigüedad, o sea que es verdad que luego todo eso suma y sigue y llega pues a sueldos pues bastante superiores, claro.
Claro. Digo que otro día hablaremos de Europa y de los fondos, ¿te parece?
Pues sí. Eso tiene otro programa entero, sí, ya lo sabes.
Y hablando de otro programa, digo para que vayas, te pongo deberes. Vete buscando. Dime. A ver si en España tenemos algún Draghi. ¿Tú crees que
venga,
hay o no?
Yo creo que rastreando se puede encontrar alguno, ¿eh?
Seguro
lo que
hay.
Pasa otra, que a este gobierno... Es que... A este gobierno no le gustaría,
no,
yo creo.
Ni al Draghi de turno aceptarlo. No. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.